Desde Ushuaia hasta La Quiaca, la cultura argentina se escucha, se vive y se comparte. Comienza Cultura Nacional, una producción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entrevistas, música en vivo, agenda federal, arte, palabra y territorio. Conducción de Daniela Pantano. Todos los viernes, de 21 a 22, por Radio Nacional AM870.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao?
Muy buenas noches.
Buenas, Dani,
¿cómo va? Buenas noches. Bueno, bueno, bienvenidos una vez más a esto que es Cultura Nacional. Es el programa de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y estamos en esta hermosa casa, la Radio Nacional, AM870. Yo soy Daniela Pantano, estamos con Fátima Solís en producción, Leo Sangari en la operación y en la co-conducción Pablo Borkin.
Exactamente, el mismo.
Este programa lo hacemos como en cada emisión y vamos a difundir todas las actividades del Palacio Libertad, Centro Cultural Borges, Teatro Nacional Cervantes y sobre todo de los 26 museos nacionales a lo largo y a lo ancho del país.
También, Dani, nos pueden escuchar en AM870 o nos pueden buscar en cualquier día en el canal de YouTube de Radio Nacional para ver todos nuestros programas. También vamos a darle las redes, @nacionalAM870 y @Daniela-Pantano y @LeoCifeli, donde vamos a estar subiendo recortes del programa.
Muy bien. Bueno, para comenzar, yo quiero darle un gran aplauso al presidente de la CONAVIP, Raúl Escande.
Pero no, hola, pero buenas noches, pero no es necesario el aplauso.
Pero bueno, sí, Raúl, estás haciendo un gran trabajo, Raúl, no, en la
gracias,
CONAVIP.
Bueno, gracias,
yo que estamos trabajando juntos también, quiero decirlo, desde hace ya
dos años
es impresionante cómo trabajas, Raúl. Está todos los días
en su escritorio,
en su oficina. Y bueno, el equipo de la CONAVIP, por supuesto, pero vos sos un gran trabajador. Te he visto muy estresado también. Estás dando
pero feliz,
todo.
Feliz por hacer un montón de cosas. Bien federal la cosa para todas las bibliotecas populares del país.
Por supuesto. Bueno, les quiero presentar a Raúl. Él es un referente en bibliotecología. Uh-huh. Tiene una amplia trayectoria en la dirección de bibliotecas y también es periodista, editor y docente.
Sí, exactamente.
Desde hace más de 20 años dirige la Sociedad Argentina de Información,
la SAI.
Dirigiste.
Claro, porque al entrar al Estado y trabajar en la CONAVIP,
no se puede.
Dejé por las dos cosas.
Por supuesto, no son compatibles. Y desde diciembre del 2023 es el elegido por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, para estar al frente de la CONAVIP. Bueno, Raúl, es un placer estar acá con vos.
No,
sabés que te quiero mucho.
Yo también.
Y bueno, quiero que le cuentes a la gente qué es la CONAVIP, porque muchos dicen, ¿qué es la CONAVIP?
¿Qué es la CONAVIP?
Nadie, cuesta que sepa. Cada vez se difunde mucho más lo que es, pero bueno, contale a la gente qué es.
Esa es la sigla de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
Exacto.
Es una entidad que fundó nada menos que Domingo Faustino Sarmiento en 1870.
Oh.
Es decir, que la CONAVIP hoy cumplió ahora en septiembre nada menos que 155 años.
¡Qué bárbaro!
Es una comisión que tiene historia, tiene trayectoria y estoy muy feliz de poder estar al mando, al cargo de esto.
¡Qué bueno! Escúchame, Raúl, ¿cuántas bibliotecas populares hay a lo largo de todo el país?
Mira, registradas en este momento más o menos 1.200.
Un montón.
Se conocen que hay 300 más, pero que a veces no se cierran por alguna razón, pero están en todos lados.
¿En
pueblos, ciudades grandes, barrios, comarcas, parajes?
Qué
parajes
bárbaro.
De 500 personas.
Sí, total.
Y la biblioteca popular es el centro cultural de la localidad.
Es como el punto de encuentro de la gente.
Y hacen muchísimas cosas.
Muchísimas cosas.
Da placer ver y hasta inclusive asombro por ver cómo se las ingenian para hacer actividades y llevar la lectura a todos los rincones del país.
Sí, yo cuando entré en CONAVIP también me impresionaba el mundo que se genera alrededor de una biblioteca en un pueblo, donde los chicos van, no sé, también a merendar y de golpe se ponen con un libro. Digo, es como un espacio. Sí, y que sea una biblioteca es maravilloso, es algo tan lindo. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito del programa Libro por Ciento, que es tan importante, es como una estrella, digamos.
Es, como yo digo, la especialidad de la casa.
Claro.
Algo tenemos que tener.
¿De qué se trata ese programa?
En el programa Libro por Ciento, que a veces es difícil leer porque es libro y el signo por ciento, nosotros porque lo conocemos.
Es verdad, tenés razón.
Pero se llama así, cumplió 20 años este año. También. Es decir, no es un programa que recién empieza. Y en realidad es el financiamiento que hace la Secretaría de Cultura con la CONAVIP. Sí. Para financiar, valga la redundancia, a las bibliotecas que vengan a la Feria del Libro de Buenos Aires y compren libros al 50% del costo.
O sea, este año
las bibliotecas de todo el país con eso, ¿no?
Sí, vienen con los carritos y es como que, y aparte es un evento tan hermoso para las bibliotecas, tan agradecidas las bibliotecas.
Muy agradecidas y además nosotros le pagamos los viáticos, el pasaje y la estadía, ¿no? Es decir,
es un montón
para dos personas de cada biblioteca de las que están registradas. Es decir, que tienen al día todos los papeles de todo el financiamiento que se les da por muchas otras cosas. Este es el programa que más se destaca porque colabora también para la lectura en el caso de las localidades donde van, pero además para las editoriales. Las editoriales se mueven mucho con la compra.
Este año, yo me acuerdo que estando ahí en la feria, fui a recorrer un poco y una de las editoriales me dijo, estamos esperando, es como nuestro gran momento cuando vienen las bibliotecas a comprar, es como, estamos esperando este día.
Y además, la feria les abre las puertas a la mañana.
Claro.
Las editoriales ponen personal para atender a las 9 de la mañana. Hay colas hasta la avenida Santa Fe porque se entra por Sarmiento.
Claro.
Una cola, llueva, truene, haga sol.
Sí.
Las colas son inmensas y a las 9 se abren las puertas, se acreditan, toman su carrito, unas cajas y a comprar.
Es como que al mismo tiempo la feria también necesita de la compra de estas bibliotecas y los esperan. Eso también es como una retroalimentación interesante.
Claro que sí.
Y este año se entregó una cifra histórica de dinero.
Fue una cifra muy importante. Y lo que estamos haciendo es un esfuerzo para ver si podemos... Las bibliotecas se llevaron promedio 100 libros este año, que es mucho. Y a lo mejor quizás no lo que ellos quisieron, pero 100 libros es un monto muy alto. Y estamos tratando de incrementarlo para el año que viene, que se cumple el 50 aniversario de la Feria del Libro.
Claro.
Entonces, como un premio, como un
bonus
homenaje, aumentaríamos el importe también.
Qué bueno.
Buenísimo.
El 2026, entonces, ¿qué novedades va a haber? Esta es una que es muy importante.
Muy importante. Otra es que, las bibliotecas eligen los libros. No viene ninguna directiva desde arriba para la selección. ¿Y qué hacen las bibliotecas? Hacen compulsas en el pueblo, con los usuarios. ¿Qué libro querés que te compre en Buenos Aires? Y le dan listas y títulos y vienen acá y los compran.
¿Cuál será el género que más se vende, ¿no?
Novela.
Novelas.
Pero nosotros queremos que se amplíen y esta es la gran sorpresa de 2026.
Mínimo
tienen que ir a comprar a 8 editoriales.
Antes
iban a una sola y compraban todo.
Eso está bueno.
Ahora tienen que ir a 8 y de esas 8 están las principales, las que van porque tienen los títulos que
más
leen
conocida,
los diarios, más conocidas. Pero
qué lindo saber.
El juego se abre.
Está bueno eso, ampliar.
A cualquier editorial. ¿Sabes qué? Sociológicamente, humanidades, hay muchas editoriales que tienen títulos puntuales, más las provincias, que publican muchos libros,
claro,
y que pueden ir a comprar a esta gente y llevarse el libro de su propia provincia al 50%.
Qué bueno, es un golazo, qué bueno, ¿sí? Eso, Raúl. Y escúchame, ¿qué condiciones tienen que tener las bibliotecas para poder participar del libro por ciento?
Bueno, primeramente sí, tener al día todas sus cuentas, tener su personalidad jurídica, sí, y hacer una inscripción por TAD, que sí, TAD es un programa que se llama Trámites a Distancia, sí, exacto, se anotan y son voluntarias de elegir participar o no. No,
claro,
pueden,
no, es que
están no aceptado, no, claro, no está claro, nadie.
Pero
no
en general todos
obligación
quieren venir.
Y bueno, ahora tenemos, ya te digo la cifra, hay más de 800 que se inscribieron para el año que viene.
Ya.
Ya. Claro, y ya se cerró.
De las 1.200.
De las
1.000.
Bueno, el 800 es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Y este año, el 2025, sí, ¿qué pasó? Hubo un récord. Nunca se habían anotado 1.008 bibliotecas.
Ah.
1.008. Es una barbaridad.
Es un montón.
Entonces, estamos muy felices.
Qué lindo.
Queremos por lo menos igualar esa cifra o superarla.
Va a superar, así, va a superar.
Cuanto más, sí, cuanto más se supere,
sí,
mejor.
Claro.
Porque estamos felices. Los lectores. Ustedes piensen que el resultado de esto es llevar cultura y lectura.
Es un chico leyendo, capaz.
A todo
es hermoso.
Todo lo que
y eso, eso es lo bueno de la CONAVIP. Que sí, de pronto me escriben desde Jujuy, desde el sur, de todas partes.
Es muy federal. La CONAVIP realmente es federal. Eso es impresionante.
No, lugares donde el celular todavía, viste, no llegó, o sea, llegó, pero no le dan tanta importancia.
No,
siguen
claro,
leyendo libros.
Hay internet, hay lugares
claro,
que no tienen internet.
Totalmente.
Pero igual, trabajamos igual.
Sí, perfecto.
Bueno, vamos a ir un pequeño cortecito,
sí,
y seguimos
no,
con Raúl, que es muy interesante todo lo que estamos hablando.
Bueno.
Pensar en el pasado, si la luna nueva ya salió, y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón, porque una noche no regresa. Como el río nunca vuelve hacia atrás, quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios dirá. Y así, así
bailaré contigo,
y así olvidar
penas de amor.
Y así, así estar contigo,
y así, así, juntos tú y yo.
Si una sombra besa en mi mirada, no hagas caso, no le prestes atención.
Bailar contigo, me hace olvidar penas de amor.
Y así, así, estar contigo,
y así, así, juntos tú y yo.
Contigo me hace olvidar penas de amor,
y así, así estar contigo, y así, así juntos tú y yo,
y así, así,
y así, así
bailar contigo.
Bueno, Dani, estábamos escuchando Y Así Así de Mercedes Sosa y Luciano Pereira. Qué grande Mercedes Sosa.
Hermoso.
Hace mucho no escuchaba su
voz. Sí, claro. Maravilla. Bueno, estamos acá con Raúl Escándar, para los que nos sintonizan ahora. Es el presidente de la CONAVIP. Estamos hablando de la importancia del programa Libro por Ciento, de todas las novedades que hay para el año que viene, por la Feria del Libro. Y yo quiero saber, ¿qué te parece... ¿Qué es fundamental para vos trabajar con las bibliotecas populares? ¿Qué te gustaría? Yo sé que vos tenés el proyecto este tan importante, que es el catálogo colectivo. Ajá. Me gustaría que cuentes un poco de eso, que me parece que es maravilloso. Perfecto.
Bueno, en realidad lo que yo siento es una impronta, una fuerza, porque más que nada tengo hacia arriba el apuntalamiento de 155 años.
Sí.
Algo que hice en mi gestión es no venir y borrar todas las cosas que los antecesores habían hecho.
Sí, eso está.
Viste
bueno,
que en la Argentina lo que se hace, el que viene, borra todo.
Sí, no,
en este caso estaba todo muy, muy bien trabajado, todos los programas, todos los proyectos, inclusive el del Libro por Ciento, no creía alguna razón como para poder cortarlos. Y aparte, ¿con qué los reemplazamos? Si son espectaculares.
Totalmente.
Aparte hay inclusión digital, se les paga para que cada biblioteca, las que pueden, tengan su internet.
Sí.
Se les pagan gastos corrientes a las bibliotecas, se les da cursos.
Se las cuida.
Se las cuida,
sí.
Se las protege.
En una palabra, ¿no?
Cuidado. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, a raíz de eso, lo que nosotros queremos es fomentar más la participación de las de la red de bibliotecas populares con el resto del país, con la investigación, con el estudio. Y cómo hemos sumado la cantidad de ejemplares que tienen todas las bibliotecas, son más de 12 millones de ejemplares.
Asumido.
Es una red tremenda. Tremendo. Ojo que muchos no son títulos, ejemplares. Porque
claro,
nosotros donamos también libros, un título a las 1.200 bibliotecas.
Claro.
Ahora hicimos el Aleph, donde vos tuviste muchísima participación, en el 80 aniversario del cuento, y se repartió 1.200 ejemplares a cada biblioteca.
Eso fue importante.
Entonces, esta cantidad de libros tenemos que juntarlos en algo que ya existía, pero que lo corregimos, o lo estamos corrigiendo, que es un catálogo completo colectivo, formado por todas las bibliotecas. Entonces vos estás buscando tal libro de un extranjero, un argentino, y te dicen qué biblioteca está.
Bien.
Para no tengas que ir preguntando a 1.200 bibliotecas.
No, a veces no
está en la Nacional, pero no porque no lo tenga la Nacional o u otra biblioteca, sino porque es un libro extranjero. Que un profesor de un pueblo se murió y la viuda donó el libro y un libro en alemán.
Ah, eso debe haber muchas donaciones, ¿no?
Muchísimas.
Yo tengo que ver también, porque tengo como 5.000, 6.000 libros
de
mi mamá, porque mi mamá es profesora de letras. Entonces,
acá tenés un lugar en la CONAVIP para recibirlo y los damos.
Liliana, te aviso.
A las bibliotecas. Liliana, te esperamos.
Qué bueno, es Raúl. Y escúchame, el bibliomóvil. El bibliomóvil que es tan esperado por toda la gente.
Es el segundo especialidad de la casa.
Claro.
Tenemos 8 bibliomóviles que están dando vueltas por las provincias. Hay un convenio que se hace con el gobierno de cada provincia que lo quiere. Entonces el biomóvil va por 6 meses, un año, y llevando libros para la consulta in situ. Es decir, ahí no se prestan los libros.
Sino
que se consultan.
Claro.
Y al mismo tiempo hacen actividades con maestras o la gente de la biblioteca o payasos o los chicos pintan, dibujan, cuentos.
Es muy lindo el bibliomóvil.
Es alrededor del bibliomóvil, que a veces lo ponen en la plaza del pueblo.
Claro.
Es que sí, es el lugar.
Porque es muy importante y toda la comunidad alrededor de del bibliomóvil.
Sí, bueno, con
eso
el bibliomóvil hemos hecho muchas sueltas de libros.
También.
Es como que los niños mucho se acercan, ¿viste? Porque adentro hay como una biblioteca, entonces también es entrar a una camioneta donde hay una biblioteca adentro, es un espacio muy mágico, muy lindo.
Los trenes, viste, los trenes hasta hace tiempo también tenían esos libros, bibliotecas.
Exacto.
Eso es re lindo.
Sí, ¿y cuántos, llevamos la cifra de cuántos kilómetros recorre más o menos el bibliomóvil?
Y alrededor, más o menos, y más de 1.000 y pico de kilómetros. Te estoy hablando del año que pasó, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Escúchame, Raúl, ¿y qué sentís que vos querés dejar como importante en tu gestión?
¿Qué te gustaría dejar como...? Bueno, algo que hace rato que sueño con esto, que es en cada provincia, en cada ciudad de las importantes, hay libros propios y hay periódicos, revistas o diarios propios, donde está la historia del país. Eso no se conoce porque no llegan a Buenos Aires, algunos sí, pero que los diarios grandes, de Tucumán, Mendoza, Córdoba, pero no los diarios pequeños. Pequeños quizá en el sentido que no tienen mucha tirada, pero a veces tienen 90 años de trayectoria.
Claro, sí.
Bueno, el plan nuestro es, se llama Tesoro, el programa, digitalizar todo esto y disponibilizarlo para el estudio del país.
Qué maravilla.
Libros locales, la impronta local, que nos queramos, que queramos nuestro pueblo. ¿Cuántos poetas hay en ciudades chicas que el resto del país no lo conocemos?
Totalmente.
Sí en el lugar, pero no los demás.
Claro.
Bueno, se digitaliza un librito, a lo mejor tiene 50 páginas. Siempre y cuando, por supuesto, los derechos de autor estén cubiertos.
Sí, no.
Si el autor quiere, ¿quién nos va a querer? Si el autor lo que quiere es que su libro
se
lea, se difunde, o a veces hay autores que ya han fallecido, y qué más homenaje se le puede brindar que a sus hijos, sus nietos, que el libro del abuelo, del papá, está puesto en una página web.
¿Y esto ya está circulando?
Sí, se está trabajando en este momento.
¿Y llegaron cosas de algún algo que vos tengas para contar, que digas esto es impresionante, esto que llegó puntualmente?
Sí, sí. A ver, especialmente Bahía Blanca.
Ah, justamente.
Esta ciudad que estuvo tan castigada.
Estuvieron en Bahía Blanca también.
Llevamos y dinero, por un lado, a
eso
seis
fue importante.
Bibliotecas dañadas, mucha plata, cerca de 50 millones de pesos, inmediatamente disponibles con Leo Cifelli cuando nos enteramos de esta situación, para las bibliotecas muy damnificadas, ¿no? Las que estaban, prácticamente se destruyeron.
Sí, que se destruyeron, claro.
Y los libros, luego fuimos con la Fundación El Libro, ellos juntaron libros de todas las, muchas editoriales, y los llevamos montones de cajas, 22 cajas a cada biblioteca para que repongan los libros dañados.
Para que se nutran de nuevo de la literatura, ¿no?
Exacto.
Qué bárbaro. Y entonces de Bahía Blanca decís que están llegando.
Y ya llegaron de la biblioteca principal, popular, llegaron los diarios locales de principios del siglo XX.
Mirá qué interesante.
Bueno, muy bien.
Escúchame, y el equipo de la CONAVIP, háblame un poco del equipo, de la gente de la CONAVIP que trabaja ahí, que es un grupo tan, tan amoroso y tan trabajador.
Además, y te quiero decir algo, viste que cuando se dice que alguien ama a la empresa o al lugar donde está trabajando,
pone la camiseta.
La camiseta acá no tienen la camiseta puesta. Tienen grapado Bibliotecas Populares
en la
frente.
Ya,
es impresionante.
En la frente grabado.
Totalmente.
Y cuando viene alguna biblioteca, algún representante de la Biblioteca de Buenos Aires, y vienen a visitarnos, y enseguida se deshacen para poder atenderlos, es la Casa de las Bibliotecas Populares.
Sí, sí, eso es
verdad.
Ayacucho,
1578.
Bien. Es un lugar hermoso, aparte, la
Conavip. Además
del
hermoso, y ¿sabes dónde estaba? Al lado de esta casa, la Biblioteca Nacional, que estuvo sin, la Radio Nacional, en Ayacucho 1566, que yo la conocí, se destruyó ese edificio, esa casa, hicieron un edificio muy grande, pero yo conocí, yo iba a comprar la revista, programa de música clásica que tenía la radio. Y está intermedio entre la CONAVIP y lo que era Radio Nacional, es ahora una casa.
Una casa.
Una casa en el medio, un edificio.
Dieron ganas de comprar revistas, te digo, ¿verdad?
Revistas, bueno, hay un montón de lugares. Bueno, Raúl, con esto cerramos la entrevista, pero fue sumamente interesante.
Por la invitación.
No, gracias por venir.
Gracias.
Y la verdad que es muy interesante todo el trabajo y muy... La verdad que te felicito por toda la gestión que estás haciendo, porque de verdad, Raúl, pones todo de vos, yo lo sé.
Muchas gracias.
Bueno.
Amo las bibliotecas.
Sí,
Amo
lo sé. Bueno, gracias por
gracias,
venir,
por favor,
Raúl.
Gracias.
Muchas gracias.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país. Cultura Nacional. Seguís en Cultura Nacional.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón.
Bueno, estamos escuchando, Dani, Todo a pulmón, un clásico de Alejandro Lerner, una de las figuras más importantes de la música argentina y un artista que atraviesa generaciones, un verdadero creador de éxitos.
Exacto, y el próximo 22 de noviembre, en el Día de la Música, va a ser reconocido como personalidad emérita de la cultura nacional por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. Y hoy, ahora, en este momento, está en contacto con nosotros. Bienvenido a Cultura Nacional, Alejandro Lerner.
Bienvenido.
¿Cómo estás, Ale?
Gracias a todos, gracias por los mimos, por las palabras.
Qué emoción esto, ¿no? Personalidad emérita.
Sí, sí. Vos sabés que fui a buscar en el chat GPT qué quería decir.
Ay, sí, claro.
Es muy emocionante para mí, para mi familia. Estamos todos muy sensibles con esta premiación en mi propio país, en un momento donde uno sigue vigente y sigue haciendo cosas nuevas y con teatros llenos y en carrera, ¿no? Así que es
totalmente
un maravilloso.
No, y aparte tiene no es solamente la entrega de la placa, sino que hay un show,
hay un show
especial sí, con la Orquesta Nacional, artistas invitados, y vas a estar vos en el escenario, ¿no?
También, sí, va a ser espectacular, con entrada gratuita. Repetile vos el horario a la gente.
Es a las 20 horas, es entrada gratuita, tienen que estar una hora antes y pueden entrar. Bueno, esto va a estar lleno. Yo estuve en el anterior que le hicieron a Palito Ortega y fue una locura, y con vos a ser igual o mejor, pero va a ser impresionante, Ale. La verdad que es muy emocionante el momento.
Sí, y aparte es un cambio también cultural donde a los artistas se los premia en vida, ¿no?
Total.
Se los festeja, se los celebra, mezclado con artistas jóvenes, con la dirección de Damián
Mahler. Dami Mahler, claro, él, ¿no? Va a estar, sí.
Hace poquito lo perdimos a su papá, que era un gran amigo mío y con el que teníamos un montón de proyectos. Así que todo tiene sentido, ¿no? Cuando las cosas son verdaderas y tiene sentido, la gente se da cuenta y apoya.
Total, y bueno, Leo también lamentó mucho la pérdida de Ángel, y la verdad que él es fanático tuyo. El año pasado hemos ido a la Trastienda a verte con Leo Cifelli. Sí, es fanático tuyo.
Sí, me enteré y lo vi.
Sí.
La Trastienda fue una celebración, digamos, adelantada, ¿no? De todos estos años, de celebrar que uno empezó tocando en lugares más chicos, ¿no? Y esa magia no se perdió.
Explotaba la Trastienda, hiciste un montón de fechas ahí.
Claro, la idea era hacer una fecha porque fue en la Trastienda donde me anunciaron el año pasado que me iban a dar un Grammy por la excelencia musical,
sí.
Algo muy parecido, ¿no? Pero
exacto,
desde la industria a nivel mundial. El presidente de la Academia de Grabación me dijo: Alejandro, te vamos a dar un Life Achievement Award, que es un un premio a toda tu carrera. Ahí me largué a llorar. Y para celebrar que eso fue en la trastienda, decidimos hacer una fecha y creo que terminamos haciendo 8 o 10.
Sí, fue, era una fiesta, la verdad que fue muy emotivo también ese show. Sí. Y ya son 40 años con la música, Ale. ¿Cómo te sentís vos en este momento de tu vida? ¿Qué podés como hacer como un resumen de lo que viviste a lo largo de estos 40 años?
A ver, lo que cambió profundamente es dónde estoy parado ahora, ¿no?
Eso.
El esfuerzo es el mismo, la vocación, la dedicación, pero haber formado una familia te pone una perspectiva distinta de futuro, de proyección, de una razón, ¿no? Te cambia el tanque y te pone una nafta distinta a cuando sos un luchador solitario.
Total.
¿No? Yo empecé a tocar profesionalmente a los 16 años con León Gieco, que me invitó a grabar en su disco La Banda de los Caballos Cansados.
Sí.
Y algunos años después de haber atravesado infinidad de digamos, experiencias profesionales con Sandra Mianovich, con Santa Olalla, con qué sé yo, haber hecho música de película, música de teatro, música electrónica contemporánea, música para chicos, todo eso lo que ayudó es a formar un artista que tiene una base profesional, que sabe que su trabajo es una responsabilidad. Y eso para mí ha sido fundamental. Y después se agrega filosofía, espiritualidad, empiezan a aparecer, gracias a Dios, a mi madre la tuve mucho tiempo y pudo compartir Teatro Colón, donde yo toqué.
Qué orgullo.
O sea, muchas cosas tuvieron sentido. Y hoy a esta premiación voy con mi mujer y con mis hijos y con los amigos que me quieren acompañar.
Qué hermoso, Ale. La verdad que es muy, muy gratificante y me parece que estás en un momento donde se ve todo lo que uno sembró, ¿no? En el camino. Me parece que es un lindo momento.
Sí, uno, yo como experiencia personal, uno no sabe todo el tiempo que está sembrando. Uno está dando y le pone el corazón y le pone el cuerpo. El cuerpo lo pones no solamente en los escenarios, en los ensayos,
total,
en los reportajes, en los aviones, en los hoteles,
todo
eso que hace a un artista que no para nunca, ¿no? Que han pasado más de 40 años y sigue dando vuelta. Y uno va poniéndole el amor que merece la vocación que uno eligió.
Sí.
Y la gente te lo devuelve con multiplicado por millones.
Por,
¿no?,
millones. Porque, bueno, y acá está este reconocimiento también que me parece que tiene que ver con todo lo que vos pusiste y todo el amor que le pones a lo que haces y la pasión, ¿no?
Ojalá que sí. Estoy muy agradecido porque por lo general la frase es nadie es profeta en su tierra.
No.
Y yo no sé si soy profeta, pero sí sé que soy querido.
Sin duda.
Y eso es un valor inmenso, sentirse querido como persona y como artista en tu propio país. Eso no tiene precio.
Escúchame, Ale, y ahora, bueno, ¿nos querés contar qué canciones vas a cantar o qué repertorio va a haber o te lo querés guardar?
No, vamos a sorprender.
Sorpresa, claro.
Aparte, va a haber varios intérpretes que van a tomar distintos momentos de mi repertorio. Pensá que son más de 400 canciones.
Ay, sí, muchos hits. Sí,
entonces uno trata de satisfacer las distintas generaciones. Eso es lo que pasa en los conciertos. Por ejemplo, hicimos el Gran Rex en noviembre con un Gran Rex explotado. Y hoy lo que pasa es que son quizás esas las niñas que en esa época tenían 15, hoy tienen hijas o hijos de 15, ¿entendés?
Claro.
Entonces vienen abuelos, vienen las madres, vienen los hijos, los nietos.
Todos, toda la familia.
Es maravilloso. Eso nos obliga a abrir otra función de Gran Rex el 26 de abril.
¡Ah,
así que
qué
va a
genial!
Haber una seguidilla de Gran Rex.
O sea que el 2026 se viene con todo. ¿Tenés más allá de eso otros planes, más allá de esa fecha?
Sí, sí. Sí, hemos venido haciendo giras por Europa todos los años, pero creciendo, ¿no? La primera gira por España fueron 5 conciertos, la segunda fueron 13 conciertos en distintas ciudades de España y para el 26 tenemos invitaciones para tocar en Estocolmo, en Roma, en París, en Londres, en Liverpool, y por supuesto algunas ciudades de España nuevamente, en Israel, a donde voy cada dos años, por lo menos cada dos años, cuando el país vuelve a retomar su paz, los artistas volvemos a esos países también.
Ay, qué maravilla, Ale. Bueno, la verdad, no mucho más que felicitarte y que decirte que mañana sábado vamos a estar ahí aplaudiéndote y emocionándonos con tus canciones. Y bueno, felicitarte por este reconocimiento tan importante.
Bueno, la verdad, muy, muy agradecido, muy feliz. Así como cuando recibí la noticia del Grammy, que lo tengo acá en una vitrina en nuestra casa. Ahí va a estar también el documento de esta premiación, que es un empujón para redoblar la apuesta.
Totalmente.
¿No? Para canciones nuevas, para estar sano, para tirar para adelante, para aportarle al país una sonrisa y
así
emoción,
es.
¿No?
Qué lindo, Ale, qué lindas palabras. Bueno, te agradezco por esta comunicación y nos vemos el sábado en este gran show y en este reconocimiento.
Bueno.
Un beso grande.
Gracias a Leo y a todos sus
hijos. Gracias, muchas gracias.
Gracias a mi familia.
Gracias, Ale, un beso. Bueno, maravillosa esta conversación con Alejandro. Lo vemos mañana en el Auditorio Nacional.
Impecable, además.
Y seguimos con el programa.
Seguimos con el programa.
También. Ahí vamos.
Seguís en Cultura Nacional.
La calle sigue penando. La niña que ya no está. Los perros solos se duermen. Perdidos en la ciudad. Si pasa alguna muchacha, la quieren acompañar. La escoltan hasta su casa, desean verla llegar.
Bueno, estamos escuchando La calle de las ausencias, Daniela, de Lorena Astudillo. Una canción fuerte y con una letra poderosa.
Hermoso. Bueno, y para cerrar el programa tenemos a esta invitada, la que estaba
está
cantando. Un aplauso.
Perfecto.
Para Lorena Astudillo. Hermosa, qué linda canción, qué letra tan poderosa.
Bueno, gracias. La verdad que es un alivio que se rescate, porque cuando hacemos canciones y las escribimos, está la intimidad que se tiene con la canción, que vos decís, ¿y esto a quién? ¿A quién?
Sí, uno se pregunta a veces esas cosas.
¿A quién le va a gustar? Pero bueno, la hacemos con convicción y después.
Total, sí, empieza a girar. Totalmente. Bueno, Lorena va a estar en la nueva edición de Esenciales, que es el ciclo de conciertos del Palacio Libertad, uh-huh. y celebra la obra de artistas mediante la revisión de sus grabaciones emblemáticas. Y en esta oportunidad estará dedicada a la artista argentina más internacional, Mercedes Sosa. Qué
la
maravilla
madre,
esa.
La madre. Total.
La madre total.
Sí, sí, claro. ¿Quién no se inspiró con ella?
Ay, totalmente. No? Que me agarra piel de gallina, mirá. Sí. Ella se va a presentar junto a Julieta Lazo, Verónica Condomí, Flor Bobadilla Oliva, Chantal Polonuer y Eva Alesia, bajo la dirección musical de Julián Caeiro, el domingo y el lunes a las 19 en el Auditorio Nacional. Qué hermoso. Qué hermoso estar ahí, ¿no?
Hermosísimo.
¿Ya cantaste?
Sí, no digo muchas, pero varias veces con la orquesta de La Filiberto.
¡Ay, qué lindo!
Presenté un disco también en varias oportunidades y siempre es una experiencia...
Es hermoso, debe ser hermoso.
Sí, como sentirse en, no sé, el Colón. Es un poco,
sí,
bueno,
totalmente,
es un
¿no?
poco eso.
Tiene
es,
algo
este,
de eso, sí.
Tiene algo de eso y tiene mucha magia ese auditorio y toda esta cosa que parece intrauterina, porque este que tiene como toda esa
sí,
forma.
Total.
Sí,
¡ay, es bellísimo! Bellísimo. Así que, sí, es un fiestón...
Qué lindo.
Poder honrar a Mercedes, recrearla de algún modo. Cada una va a cantar desde sí.
Total, sí, no es que la van a copiar ni mucho menos.
Aparte sería imposible.
Imposible.
Sí, además
bien,
eso sí, con la voz que tenía Mercedes.
No. Hay que venerarla, decir, bueno. Y además que es gracioso porque grabó todo.
Grabó,
o sea,
todo,
canciones nuevas,
totalmente.
Decís, pero ella ya no estaba, pero las grabó también.
Las grabó, total.
Todo, grabó todo, descubrió todo.
Era una visionaria.
Absolutamente, porque sí. Hizo algo que tomó el rock, hizo total. Una conexión con el rock que no se había hecho de otra así
y antes. Mismo con los artistas, ¿no? Del rock, digo, se vinculaba de una manera como tan
con
personal.
Fito, con Fito, Charlie.
También era, ¿no? Un poco maternal con Fito, con Charlie.
Y ahí algo sí, como porque aparte tocaba y era tocaba un tema sí. Y era boom, ya sí, se sí, volvía.
Sí.
Nada mejor que un autor o una autora que algo caiga sí. En la voz de Mercedes, porque eso iba a ser bueno, universal.
Claro, ¿ella fue una de tus referentes?
Absolutamente.
Ah, mira.
Absolutamente. Yo no tuve tuve la suerte de estar cerquita de ella, de estar en su fundación, pero no tuve, el destino no se cruzó de tal modo que yo pudiera cantar con ella, porque no es una situación muy sencilla, ¿no?
No, seguro.
Pero vos sabés que cuando yo era muy chiquitita, que no tenía tele, porque claro. Fue una de las cosas más importantes que hizo mi madre, que fue, dijo, no hay televisión en
muy
esta casa.
Bien.
Perfecto.
Entonces, bueno. Un montón de años, yo no sabía quién era el hombre nuclear, ni nada, no sabía nada, porque no les voy a de mostrar mi edad, pero digamos que lo que me perdía era algo que todo el mundo sabía y yo no. Pero escuchábamos el disco, el vinilo, sí. Recuerdo en mis manos, Mujeres Argentinas, la obra culmine. Para mí es increíble lo que fue eso de Ramírez,
sí.
Félix Luna, y en la voz de ella. Era algo que yo escuchaba y decía, no, me llenaba de una emoción, una cosa mirá. Muy sensorial. Creo que eso fue de los recuerdos luminosos de la infancia que me sí. Que luego, cuando me tocó grabar mi primer disco, elegí volver a ese territorio,
mirá
al
vos.
Del folclore, al de los recuerdos luminosos. Y bueno, y Mercedes fue eso, la voz
lindo.
Que acompañó muchos momentos de mi vida, y después toda la vida acompañó,
claro,
porque no cantó, no dejó de cantar nada.
Total.
Es que tiene un peso, ¿no? Mercedes es como, digamos, el peso cósmico que tiene para las mujeres cantoras, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas de eso?
Yo pienso que es un desafío, porque también vos tenés que rehuir a imitar,
claro.
A total. Refugiarte ahí, sino que en todo caso, tomarla como inspiración, que ella fue por caminos no tan previsibles.
Totalmente.
Entonces, por ejemplo, juntar géneros.
Esas fusiones que hacía, ¿no? Sí, con Cerati,
sí.
Con...
Sí, hubo sí, sí es genuino. El arte es uno solo.
Totalmente.
El problema de las categorías no tiene que ver con los que hacemos música, es un problema de otros. Digamos.
Claro.
Y ella, donde sentía que conectaba... Bueno, los dos discos, Cantora 1 y 2,
son
una...
Tremendos, sí.
Qué belleza.
Bueno, y lo que hizo con Pavarotti, ¿te acordás? También.
Sí. También, viste, claro.
Ahí como que ni
te lo esperás, bueno,
sí.
Pero.
Sí, increíble. Y uno la va descubriendo en distintos momentos. Y sí, veneración y amor total por esa figura, esa artista que nos dejó. Un montón de compañía para el camino.
Sí.
Las canciones son compañía.
Sí, igual, son
nos
compañía.
Dejó cuando estábamos mal, cuando estamos contentos, cuando estamos.
Claro.
Siempre nos dejó alguna canción para acompañarnos.
Lore, ¿querés cantarnos algo? ¿Tenés ganas?
Sí, voy a cantar una mía. Mira qué
desopilante
la mía.
No, me encanta.
Porque parte de toda esta. No ir por los caminos tan, tan, tan marcaditos. Yo hace muchos años grabé mi primer disco dedicado a la obra del Cuchi Leguizamón, a quien amo.
Sí.
Confieso mi amor eterno.
Lorena canta el Cuchi.
Sí. Y después el Cuchi de cámara. Uh-huh. Pero también empecé a escribir canciones. Y eso también fue un...
Claro.
Y yo dije, pero escuchá, esto era lo que la gente decía. Dice, sí, cantás el Cuchi, cantás. Muy lindo eso.
Claro.
¿Y qué necesidad tenés de escribir? Pues la tengo. Entonces, esta zamba está dedicada a esas relaciones que no terminan nunca. Esas hermandades, esas amistades, eso que por ahí vos dejas de ver un tiempo largo, volvés a ver y es como si no hubieran pasado más de 5 minutos.
Eso.
Entonces, eso lo bauticé el hilo infinito.
Hay un hilo que anuda mi alma, sujeta la tuya y nos cuelga del sol, que nos plantea.
nos quita las penas, nos pone la voz que nos planta en la faz de la tierra. Nos quita las penas, nos pone la voz. Este hilo se torna infinito, se dobla, se extiende, se vuelve canción. Y aunque pasen milenios y encantos, si en guerras o espantos nos suelta el amor. Y aunque pasen milenios y encantos, si en guerras o espantos nos suelta el amor. Hay un hilo que borra fronteras, que cruza los mares y llega hasta vos. No se entera de tiempos ni espacios, ni de lejanías en el corazón. No se entera de tiempos ni espacios, ni de lejanías en el corazón. Pierde la fuerza de nuestra ilusión, no reclama presencia ni gestos, no aprieta ni duele, ni ahoga el amor. No reclama presencia ni gestos, no aprieta ni duele, ni ahoga el amor. Sí, yo canto. Te arrulla mi canto, te llega mi voz donde quiera que estés. Y sonríes, lo sabe mi alma, la dicha me abraza, florece mi fe. Si sonríes, lo sabe mi alma, la dicha me abraza, florece. Hay un hilo que borra fronteras, que cruza los mares y llega hasta vos. No se entera de tiempos ni espacios, ni de lejanías en el corazón. No se entera de tiempos ni espacios, ni de lejanías. En el corazón.
¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosa voz! Lore, qué hermosa voz. Y qué linda letra también.
Ah, qué bueno, qué bueno.
La música también la compones vos.
Sí.
¿Y qué va primero? La
letra. Ah, bien. Es un misterio. A veces es el tema. ¿De qué quiero hablar?
¿De qué querés hablar? Claro.
Y esta fue graciosa porque en realidad empezó siendo un huayno. Yo le digo que esta es una samba trans. Claro. Porque arranca. Sí, porque en realidad era... Hay un hilo que borra... Y después cuando tenía que decir toda la letra, decía no puedo.
No, claro.
No puedo. Montón. Y Connie Meinero, que es una enorme pianista, me acompaña en muchas oportunidades, me dice... ¿No será samba? No, es un huayno. Y llego a mi casa y digo, ay, es una re samba.
Claro.
Y me encanta, como tirada bien pesadita.
Qué lindo.
Y bueno, eso, los géneros también te permiten decir mejor ciertas cosas que
totalmente.
Otras. Y esta era samba, supo que era samba desde el principio. Y bueno, a veces viene una frase, a veces viene una rítmica, a veces viene una poesía.
Claro.
A veces me pasa al revés, que escribo... Me gusta mucho escribir. Es algo que lleva, no sé, es como un gran refugio en mi vida escribir.
Qué bueno.
Estoy escribiendo un libro también, pero eso es un ensayo que me propuse no utilizar los recursos de la inteligencia artificial.
¡Ay,
qué desafío!
Es un montón, porque escribir y decís, la coma vas a ponerla donde corresponde, sí, y vas a aprender dónde va la coma.
¡Ay, totalmente!
¡Ay, es un montón! Y dije, bueno, tengo, qué sé yo, ¿qué me apura? Estoy escribiendo sobre lo que se llama canto integración, que es algo que inventé, que junta, bueno, la... el mundo más emocional. Soy psicóloga, además.
Sí,
bueno,
te iba a preguntar por eso también.
Pero no ejerzo como clínica, pero sí junto a aguas. Y
claro, todo aprovecha, tiene que ver con todo, claro.
Y el aprendizaje, y ahora hay todo un nuevo paradigma del conocimiento humano que tiene que ver con la neurociencia, sí, que está en todos lados, por suerte, porque es nos permite pensarnos, sí, de otra manera, sí, entendernos mejor. Y bueno, también, la neurociencia, yo escribo.
¿Vos conceptos. Estás, sos psicóloga, pero con esa línea o...?
Sí, bueno, en realidad soy una traidora.
Claro, porque no te habrás formado de esa manera, no.
No, porque, bueno,
es muy nueva la serie. Claro, bueno, sí.
Yo cuando estudié era Freud, Lacan, que me encanta como ejercicio intelectual, pero es como, perdón, de los psicoanalistas, pero es una como una religión, ¿crees o no crees?
Total.
O sea, ciencia no es... eso no quiere decir que toda la neurociencia esté toda
fácticamente... No, es como un poquito de cada cosa también, ¿no?
Sí. Es linda la lectura, lo mítico, todo lo que conecta, este misterio del inconsciente, pero a la hora de comprenderse y en los tiempos que corren, considerar el sistema nervioso, estamos hablando de otra cosa, ¿no?
No, pero me parece re interesante porque aparte esto debe tener también con tus letras, todo tiene que ver, ¿viste?
Totalmente, para mí es un ordenador, la manera de escribir y sobre todo para música, que son letras, es un ordenador mental definitivo. Vos tenés un lío, morís, estás angustiado, te pasó esto, empiezas a escribir.
Claro, es como ponerlo en un papel.
Y lo ordenás.
Total.
Y después decís, ay, bueno, está bien, me dolió, pero tengo una canción.
Claro.
Es un recurso de resiliencia, de sublimación, de todas esas cosas, sí. Es un montón y es hermoso. Y bueno, toda la gente que estudia conmigo y todo, siempre es...
¿Vos sos docente?
Sí, me dedico a eso.
¿Y de qué? O sea,
de canto.
Ah, de canto, sí. Qué bueno.
Sí, todas las técnicas más blandas del canto, lo que serían funcionales, sí, las que ya vinieron de descubrimientos del cuerpo humano un poquito más fluidos.
Sí, total.
Y bueno, y esto. Y la neurociencia, y investigo todo el tiempo, así intuitivamente... Y está buenísimo, pero la creación es otro ítem que está buenísimo. Ofrecer ese espacio para crear, dar forma. Qué le bueno. Da un sentido.
Totalmente.
A lo que nos pasa, ¿no?
Qué interesante. Sí, qué interesante. Bueno, contanos, que aparte de los shows del domingo y el lunes en el Auditorio Nacional, ¿qué otras cosas vienen por delante? ¿Qué otros shows?
Hay uno antes, en La Plata.
Sí.
Ahí es donde sí ejercí el sábado.
Ah, mira.
Con Ignacio Montoya Carlotto, que somos dos co-equipers, porque él escribió todas las músicas y yo escribí todas las letras.
¡Ah, qué lindo!
Fue raro, porque yo escribo todo y él escribe todo.
Claro.
Entonces dijimos, sí, vamos a confiar en vos, yo confío en vos, confías en mí. Y salió un disco hermoso que se llama Los Días por Venir, que de hecho me decía, ¿cómo pudiste escribir eso que yo no lo pude escribir de mí mismo? Bueno, claro. Porque yo soy yo.
Claro, total.
Y tú eres tú. ¿Podemos escuchar algo de eso?
Sí, claro. De no lo sé tocar yo, porque toca él.
Ah,
entonces
bueno,
está muy dividido. Esta sociedad está muy dividida. Él toca el piano, yo escribo. Ahí fui letrista y estuvo bueno. Y intérprete, ¿no? Claro. También.
Y de Mercedes, ponle, ¿qué canción te gusta más?
Que la deje para el final. Para cerrar. Claro. Hacemos una canción. Pero bueno, Lore, te agradecemos por haber venido. Tenés una voz maravillosa y es muy interesante también esta mezcla con toda la psicología, con la docencia. Me parece que es un lindo mix.
Lo menos para mí, para decir que no estudié en vano tantos
totalmente,
años.
Totalmente, tantos años de...
Dije, para mi mamá, le digo, mamá, mirá, el diploma que tienes en tu casa, bueno, lo uso acá.
Lo uso de alguna forma, claro. ¿Y qué nos podés cantar para cerrar?
A ver, ¿qué te parece? Ella cantó todo, así que yo supongo que lo canto.
Sí, claro.
Y ahí juntamos con el cuchi.
cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando del chispear la guitarra, y se alborota quemando del chispear la guitarra. Lucero solito brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Luce apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Gracias, Lore, por venir. Un por placer enorme. Gracias. Y nos vemos la próxima semana.
Lucero solito brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país. Cultura Nacional.